Entérate. Acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 15 de febrero de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Refuerzan INE y Unidad de Inteligencia Financiera colaboración para conocer el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados y abonar así a la rendición de cuentas este 2021.
Inician capacitadoras y capacitadores electorales visitas a 12.2 millones de personas para invitarlas a participar como funcionariado de casilla el 6 de junio.
Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que las elecciones de este año se realizarán con estrictos protocolos sanitarios, apegados a la experiencia exitosa de Coahuila e Hidalgo en 2020.
Concluyen plazos para el trámite de credenciales para votar en territorio nacional y en el extranjero. Ciudadanía que requiera reimpresión tendrá hasta el 25 de mayo para solicitarla.
Concluye Instituto Capacitación a más de 16.000 mujeres que buscan contender este 2021 sobre fortalecimiento para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.
Realizan ciclo virtual la importancia de las políticas públicas en materia de educación cívica dirigida a la niñez.
El INE y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron los anexos técnicos del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones en 2019, con la finalidad de conocer el origen y destino de los recursos que ejercen los partidos políticos y las candidaturas durante el actual proceso electoral. Vía remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que de cara a las elecciones más grandes de la historia, las instituciones buscan consolidar un circuito de transparencia, rendición de cuentas y probidad para el robustecimiento e integridad de los comicios.
Y a 54 días de que inicien las campañas electorales federales, estoy convencido que los anexos técnicos que suscribimos el día de hoy contribuirán a la configuración de ese circuito virtuoso de transparencia, rendición de cuentas y probidad, lealtad democrática en materia electoral y con ello en el robustecimiento y la integridad que requieren nuestros comicios.
Señaló que las alianzas entre autoridades electorales y fiscalizadoras abonan a que las elecciones de 2021 tengan los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política. Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mencionó la importancia de reconocer los riesgos en el sistema electoral.
Tenemos que tener modelos de riesgo que además tienen la característica de ser axiológicamente neutrales. Es decir, se trata de información que un algoritmo matemático arroja a partir de las bases de datos con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral o con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera. No se persigue, evidentemente, por consigna, pero se puede detectar a partir de un algoritmo matemático los casos más significativos para poder enfocar las baterías en esos espacios.
La consejera Carla Humphrey dijo que los anexos técnicos robustecen la coordinación interinstitucional para inhibir actos que pudieran ser causales de infracciones, lo cual dijo incide también en el combate a la violencia política en contra de las mujeres.
Por otro lado, al impartir la conferencia magistral Autonomía y su relevancia para el proceso electoral 2021, organizada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ANADE, el consejero presidente señaló que uno de los mayores retos que enfrenta el instituto en las elecciones de este año se encuentra en el ámbito sanitario. Recordó que en 2020, en México se realizaron elecciones en el contexto de la pandemia con buenos resultados debido a la aplicación de estrictos protocolos, por lo que dijo, es la misma ruta que se debe seguir este año.
En México ya hemos enfrentado elecciones, las de Coahuila y Hidalgo el 18 de octubre pasado, en donde que han sido exitosas. Las cifras nos revelan cómo las medidas sanitarias que se tomaron, digamos, en el día de la jornada electoral, durante las campañas electorales, durante las visitas que el personal de línea tuvo que hacer a los funcionarios de casilla, pues no impactaron las curvas de contagio. si las curvas de contagio no se alteraron por el hecho de haber realizado elecciones. Vamos a elecciones en dimensiones mucho más grandes, en escala mucho mayor en todo el país, y el gran desafío es que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos procurarlo? Bueno, apegándonos a una serie de protocolos muy estrictos que ha emitido el INE, tomando, como decía, buenas prácticas internacionales, pero sobre todo basándonos en los las recomendaciones de un consejo honorario.
Señaló que una de las maneras de medir la eficacia electoral es a través de la alternancia, que en México ha incrementado en un 62% a través del voto de la ciudadanía empoderada.
Y desde mi punto de vista, un elemento para poder validar o valorar cuán están empoderados los electores en México, las ciudadanas y los ciudadanos, a través del voto en México, cuánto están empoderados políticamente, pues un elemento básico para poder verificarlo es el grado de alternancia. Bueno, en 6 años de elecciones, es decir, las que han estado a cargo del INE, desde 2015 hasta 2020, pues, el grado de alternancia en nuestro país en las elecciones federales y locales es del orden del 62%. Para decirlo de otra manera, la probabilidad de que un partido gane una elección después de haber ganado la anterior es de solo 4 de cada 10 oportunidades.
El 12 de febrero, 48,000 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales iniciaron las visitas a los domicilios de más de 12.2 millones de ciudadanas y ciudadanos para invitarles a participar como funcionarias y funcionarios en las 163,000 casillas que se instalarán el próximo 6 de junio. Este trabajo de campo se realiza con base en los más estrictos protocolos de salud que permiten cuidar a la ciudadanía y a las y los funcionarios en la integración de las casillas y en el ejercicio del voto. El uso de cubrebocas y careta, la sana distancia, el uso de materiales sanitizados, así como la aplicación constante de gel antibacterial en los recorridos, son algunas de las medidas de higiene. Cabe recordar que para integrar las casillas se requerirá de casi 1,500,000 de personas.
El 10 de febrero concluyó el plazo para la realización de trámites de la credencial para votar en los módulos del INE y el 12 de febrero concluyó el plazo para la realización de trámites para las y los mexicanos en el extranjero. Al cierre de la campaña de credencialización, el consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que se registraron más de 125,000 trámites diarios bajo las medidas sanitarias correspondientes.
Llegamos a picos nunca antes vistos de atención ciudadana. Llegamos a tener picos de 125,000 trámites diarios. Hasta ahora los picos más altos habían llegado a cerca de 100,000 trámites, y esto lo hicimos en condiciones de seguridad sanitaria a partir de la aplicación de unos protocolos muy estrictos que permitieron que no haya ninguna evidencia hasta el momento que los centros de credencialización, nuestros módulos, hayan sido focos de contagio.
Cabe recordar que quienes hayan extraviado su credencial pueden asistir a los módulos hasta el 25 de mayo para solicitar una reimpresión. El instituto ha reiterado a la ciudadanía que tiene credencial para votar con vigencia 2019 o 2020 que estas aún son válidas, por lo que podrán identificarse y votar con ellas en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.
El 12 de febrero, el INE, el PNUD, ONU Mujeres y el Organismo Público Local de la Ciudad de México cerraron el ciclo de actividades del proyecto de capacitación en línea, fortalecimiento de la participación política de las mujeres y protocolos de atención a la violencia de género en el marco de la COVID-19 frente al proceso electoral federal 2020-2021, en el que participaron más de 16,000 mujeres políticas. Vía remota, la consejera Carla Humphrey dijo que el escenario actual de pandemia debe ser un punto de partida para generar políticas que disminuyan la brecha de desigualdad que enfrentan las mujeres, y subrayó que el trabajo conjunto entre instituciones tiene un impacto significativo en el fortalecimiento de su participación.
El proyecto que hoy concluimos es muestra de ello. Fue diseñado para que las mujeres accedan a herramientas que les permitan conocer sus derechos políticos y electorales, crear un proyecto de agenda política, identificar las acciones u omisiones que pueden constituir violencia política de género, los sujetos que pueden cometerla, pero sobre todo les han dado un panorama más claro sobre los procedimientos que se pueden instaurar y las autoridades que estamos obligadas a atender sus casos. Estoy convencida que la coordinación entre el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ONU Mujeres y PNUD en la implementación de esta actividad ha tenido un impacto significativo en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres.
Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló que este tipo de actividades generan herramientas que abonan a que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos fundamentales.
Actividades como estas son de gran trascendencia institucional, ya que impulsan la participación política de las mujeres y generan herramientas necesarias también que nos acercan al fin último, que es el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales. Nos falta mucho aún por hacer, sin duda, pero con este tipo de iniciativas me parece que nos acercamos más justo a ese gran objetivo, en donde las personas, particularmente en el marco de esta reforma, las mujeres tengan el derecho y el acceso a una vida libre de violencia. Si en lo que podamos contribuir, me parece que es necesario hacerlo. En la suma de esfuerzos, me parece que podemos encontrar la potencia de nuestras actividades.
El 12 de febrero, al participar en el ciclo virtual organizado por el INE, La importancia de las políticas públicas en materia de educación cívica dirigida a la niñez, la consejera Adriana Favela destacó que el instituto realiza varios ejercicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes, como consultas infantiles y juveniles desde 1997, ediciones del Parlamento de Niñas y Niños de México, libros ilustrados de la colección Árbol, entre otros. Acompañada de la oficial de la UNICEF, Paola Gómez, detalló que el INE impulsa la participación, la educación cívica y el acercamiento a la construcción de ciudadanía para que niñas, niños y adolescentes expresen sus ideas e inquietudes, pero sobre todo, para que sean escuchados por las instituciones y a partir de eso pueda detonarse la creación de políticas públicas y una mejor solución a sus problemas.
Pero también tenemos que lograr que estos niños, niñas y adolescentes pues expresen sus ideas e inquietudes, pero sobre todo, ojo, tienen que ser escuchados. Los tenemos que escuchar las instituciones y tomar nota de lo que nos están diciendo para de ahí también ir creando políticas públicas y lograr mejores soluciones a los problemas. Y obviamente tenemos que tener un diálogo constante y una retroalimentación.
En otra información, al participar en la sesión extraordinaria del Comité Editorial del COPUEX para la aprobación de la publicación del libro Monitor Democrático 2020, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que los organismos autónomos deben existir dentro de una democracia constitucional moderna, donde su papel es actuar en beneficio del ejercicio de los derechos fundamentales.
Los organismos constitucionales no surgen desde este punto de vista para enfrentarse a ningún poder, sino para actuar con independencia de todos los poderes en beneficio del ejercicio de los derechos fundamentales y del equilibrio y de los controles democráticos que supone la democracia constitucional moderna.
Vía remota dijo que la fuerza del Estado mexicano se refleja en la coexistencia de los tres poderes con los órganos constitucionales autónomos, que en conjunto recrean los equilibrios que requiere toda democracia constitucional.
Todos los organismos constitucionales son instituciones del Estado mexicano, diseñadas para evitar abusos en el ejercicio del poder, y sus funciones de control del mismo y contrapeso están estrechamente vinculadas con una división de poderes fuerte, típica de un Estado constitucional democrático. Me atrevo a decir que la fortaleza del Estado mexicano, de la historia de la transición democrática, en buena medida se refleja en la coexistencia respetuosa, firme, y me atrevo a decir también indispensable, que el entramado constitucional hoy tiene, en donde los tres poderes tradicionales del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, coexiste con una miríada de órganos adicionales, los órganos constitucionales autónomos, que en conjunto integramos el Estado y conjuntamente recreamos los equilibrios y los contrapesos que requiere toda democracia constitucional.
La semana pasada, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobó el listado con los nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el marco del proceso de selección y designación de la consejera o consejero presidente del organismo público local de Chihuahua y de las consejeras de los organismos públicos locales de Coahuila y Veracruz.
Como parte del tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, el 9 de febrero, Laura Reina de la Garza, directora del Laboratorio de Tecnología y Política Pública para América Latina, y Fernando Barrientos del Monte, de la Universidad de Guanajuato, impartieron la conferencia internacional Derechos Digitales, una agenda pendiente. Fernando Barrientos del Monte señaló que el futuro de la democracia inevitablemente deberá rediseñarse tomando en cuenta las nuevas tecnologías, manteniendo los principios de libertad e igualdad.
La democracia digital podría ser la solución a la erosión de las democracias contemporáneas y sus instituciones, pero el uso intensivo de nuevas tecnologías también puede abrir la puerta al totalitarismo digital. Una distopía igualmente posible, ¿no? Así como la democracia digital es posible, también es igualmente posible el totalitarismo digital. Como sea, el futuro de la democracia deberá pasar inevitablemente por rediseñarla tomando en cuenta las nuevas tecnologías, pero solamente manteniendo los principios de libertad e igualdad que le dieron origen.
Por su parte, Laura Reina de la Garza indicó que para crear una agenda de derechos digitales se necesita trabajar desde la academia.
Yo creo que la agenda de derechos digitales debe tener una mirada 360. Y en esa mirada 360, el rol de la academia es crear conocimiento basado en evidencia. Este tipo de cosas que estamos haciendo, platicarlas de manera pública, escucharnos entre nosotros, particularmente qué hacer nosotros desde la Cátedra Madero, es estos ejercicios de capacitación, de investigación y de evaluación de manera mucho más concreta.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE por el que aprobó la convocatoria para la selección y designación de la consejera presidenta del organismo público local del Estado de México, luego de la vacante generada por el fallecimiento del consejero presidente de dicho instituto.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.